La bruja de las palabras. De las palabras. De las palabras.
De las palabras. Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
El antropólogo alemán Frobenius, mientras realizaba investigaciones en el África Central, oyó a los miembros de una tribu relatar de viva voz unas fábulas curiosamente parecidas a las de Esopo. Entonces Frobenius extrajo de su maleta un libro con las fábulas de Esopo y se las leyó. Los negros africanos de aquella tribu, meneando la cabeza, le dijeron: usted habla de animales muertos. En cambio, nosotros hablamos del león y del tigre que viven en la selva. Todo lo que está escrito pertenece al pasado. Esa es la diferencia entre la palabra hablada y la palabra escrita.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La radio pública.
Minca. Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Pachamama.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Buenas noches. Permiso. ¿Me deja pasar? Gracias.
Sacúdase bien los pies, por favor.
Sí, no, estoy bastante roñoso en realidad.
La casa está muy limpia, por favor.
Bueno, ¿cómo andas, Nadia?
Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y bien, acá andamos.
Bueno, hoy vamos a hablar de los libros, de la lectura. Este mandato de que hay que leer, que a mí me produce estupor.
Bueno, señora, este programa es de una bruja. ¿Qué quiere? ¿Que hablemos de cómo portarse bien para ir al cielo? No, acá somos un poquito herejes de la cultura hegemónica. Nos ponemos a revisar los límites de la cultura. Ese es el rol de este programa. Así que usted no se enoje, acompáñenos y va a ver que desde estos costados se ven algunas cosas que puedan enriquecernos. Esa es la idea, ¿eh? Lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero con una cuota de rebeldía. Un famoso escritor decía algo así. Fíjese, y no lo hice famoso yo. Lo que hacen los libros es desgraciarlo al hombre. No conozco un solo hombre feliz que lea. Todos los individuos de existencia complicada que he conocido habían leído. Desgraciadamente, mucho. Eso dice Roberto Arlt, y mi experiencia personal coincide con esto. No estoy hablando de mis amigos, quiero volver a mi casa, ¿no? Sino de los que yo no conozco. Las personas que leen mucho, en general, son personas cejijuntas, preocupadas, que tienden a complicar las situaciones sencillas, que han perdido la conexión automática y corporal con lo que ocurre y tratan de llevar todo al terreno de las ideas, de las explicaciones. Entonces vos vas y le decís, che, ¿sabés que estoy triste porque siento muchos celos hacia mi novia? Y entonces el tipo te dice, bueno, sí, es que los celos es una bla, bla, bla. En realidad yo lo que quería era que me escuchara. Y el sonso no se da cuenta porque ha leído demasiado. Se ha metido en ese mundo de los libros. En realidad, esta es una hipótesis poco elegante de este programa, se ha metido en el mundo de los libros para escaparse del mundo real, del mundo de las emociones que, como nos pasa al resto de los mortales, nos desacomodan, nos inquietan, nos quitan el sueño. Entonces, claro, es muy cómodo meterse en ese reducto que son los libros. Estoy pensando en los libros de literatura, especialmente, no sé por qué, en los más famosos, en los autores más prestigiosos para la cultura occidental. No quiero nombrar a ninguno porque no quiero lastimar las simpatías de los demás. Y es cierto también que a veces uno simpatiza con un escritor, hasta termina siendo una especie de amigo de ese escritor. A mí me pasa con algunos también, ¿no? El tema es, como suele pasar, la medida. Hay gente que vive verdaderamente metida allí y que cree que allí, en ese mundo del intelecto, de las ensoñaciones, de la literatura, cree que allí hay vida. Y nosotros acá sospechamos de eso, por lo menos en parte. Esta, señora, es una pincelada en el cuadro. Hay otras verdades. Hoy vamos a hablar de esta pincelada. Usted me dirá, no, Carlos, pero yo, sí, esa es otra pincelada, la que usted está pensando. Pero de esta pincelada nos parece que casi nadie habla. Y nosotros acá nos ocupamos habitualmente de levantar la alfombra y ver qué hay abajo. Esa es un poco nuestra tarea. Continúa Roberto Arlt. Si hubiera un libro que enseñara, fíjese bien, si hubiera un libro que enseñara a formarse un concepto claro y amplio de la existencia, ese libro estaría en todas las manos, en todas las escuelas, en todas las universidades. No habría hogar que no tuviera ese libro, ¿se da cuenta? Es decir, cada libro, de algún modo, promete dar respuesta a nuestra ansiedad, a nuestra infelicidad, a nuestros interrogantes, y eso no ocurre. Es que muy habitualmente el escritor de literatura, ¿no? El que escribe la guía telefónica o un libro de recetas de cocina, esos libros para nosotros son geniales, hablamos de los otros. El escritor, cuando se pone a escribir, lo que escribe es el mundo de sus sueños no logrados. Es el mundo de sus imposibilidades. de sus no poder y de haber incluso renunciado a poder. Si no, estaría escribiendo el libro de cómo hacer para lograrlo. Él también, el escritor, se esconde allí, en ese mundo donde todo es posible, entre comillas, porque finalmente nada ocurre. Pero en el mundo de la imaginación todo es posible y allí él redime sus impotencias. Lo hace de un modo bello, como quien, fracasado, se pone una linda vestimenta para que todos digan: che, qué lindo que estás. Y paradójicamente, el lector hace algo parecido. Encuentra en las veleidades del escritor una especie de espejo, de regocijo. Qué genio que soy, cómo me gusta este tipo, cómo escribe. Y ahí él se autoafirma. Es decir, son dos autismos, dos soledades, dos vanidades que se miran al espejo. En muchos casos por motivos distintos, y en muchos casos pasa que lo que el escritor escribió no tiene casi nada que ver con lo que el lector cree percibir. Porque el lector está buscando validar allí sus creencias, sus emociones. Decir, sí, yo tengo razón, que la juventud de hoy está perdida. ¿No ves acá lo que dice Borges? Borges en realidad estaba pensando en otra cosa. Cada uno de nosotros lo hacemos cuando miramos el mundo. Forzamos un poquito las cosas para que el mundo se parezca a lo que creíamos, a lo que pensábamos antes de llegar al mundo. ¿Quién era? Alguna vez nadie me lo comentó. Si no lo hubiera creído, no lo hubiera visto. O fue Guaira, no me acuerdo. En la frase supuestamente es al revés. Si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Pero nosotros decimos algo un poco más sutil. Si yo primero no lo creo, no lo veo. Con lo cual, si existiera un libro que opinara distinto a mí, que me quisiera mover de mis creencias, hay libros que son así, yo probablemente no lo vería. No me daría cuenta. Creería que está hablando de otra cosa. Por este lado es que le estamos entrando. Ve, señora, que hay algo de jugo, me parece a mí, Aléjese de los libros, hágame caso. ¿Por qué les decimos a los chicos que hay que leer? La cultura occidental, una de sus taras es lo que el psicólogo Carl Jung llamó la hipertrofia de la conciencia. Nos estamos repitiendo en algunas cosas que hemos hablado en otros programas, pero a mí me han explicado en un curso de radio que hice con Mauro Rosales que la audiencia se renueva, así que uno de vez en cuando repite las cosas y no dice que las está repitiendo, sino sería muy aburrido. La hipertrofia de la conciencia es una tara de la cultura occidental que no se observa en la mayoría de las otras culturas. Es esta creencia de que el mundo de lo que pensamos es consistente y es importante. Y que ahí estoy yo en lo que pienso. Cuando en realidad la mayor parte de lo que pensamos son introyectos, se llaman, discúlpenme la palabra, son ideas que hemos tomado de afuera. Introyectos le llama Fritz Perls, el creador de la psicología de la Gestalt. Es decir, alguien a quien admiramos o a quien tememos nos dice algo y nosotros lo tomamos por la admiración o la valoración que sentimos hacia esa persona, lo tomamos y lo metemos adentro de la cabeza. Después escuchamos a John Lennon que dice: viva la paz, qué bueno si todos estuviéramos no sé qué, y lo metemos en la cabeza. Después escuchamos a un político que dice: qué barbaridad este país, hay que poner mano dura, y lo metemos en la cabeza. Al cabo de unos años, nuestra cabeza es un ring de box con varios competidores que se están matando entre sí, porque hemos incorporado cada una de esas ideas que no son compatibles en muchos casos. Con lo cual, este intelecto que la cultura occidental sobrevalora, además de que es una deformación de la naturaleza humana creerse uno que tiene una cabeza gigante, además el intelecto es muy sonso porque se ha ido formando no con inteligencia, sino a través de simpatías, de adherir a ideas de moda, de cosas que nos caen bien, de lo que dijo Charlie García o el Indio Solari, termina siendo una especie de calecita enloquecedora. Pero además los mecanismos del intelecto son equívocos. Hubo un genio hace 2400 años que se llamó Aristóteles. El tipo era un recapo y más para esa época. De hecho, nosotros tomamos de él, increíblemente, aquí en La Bruja de las Palabras, algunas cosas no poco importantes, como la definición de ser humano, que al revés de lo que enseñan en el colegio, dicen el ser humano es un ser racional. Aristóteles decía, no señor, es un animal racional. Ahí nosotros adherimos a Aristóteles, que recuerda que no solamente somos una cabeza. Pero aún así, este genio de Aristóteles, uno de los fundadores de la cultura occidental, tenía esta tara. Creía que la cabecita podía deducir el mundo con su lógica. Entonces Aristóteles aseguraba, y lo ponía por escrito, che, y no le daba vergüenza, que los objetos pesados caían más rápido que los objetos livianos. Pero hermano, escúchame, una esfera de metal cae mucho más rápido que una esfera de madera. Es obvio, ¿no te das cuenta? Y durante 2000 años todos dijeron, y sí, es lógico. Con el temor de enfrentar esta lógica del intelecto que parece tan impecable, hasta que un loco se subió a la Torre de Pisa y dijo, a ver si en el mundo real es cierta la lógica del intelecto. Agarró una esfera de metal, otra de madera, las tiró y cayeron al mismo tiempo. Parecía lógico, pero no era real. Ese fue, por supuesto, Galileo Galilei en el año 1600, más o menos. Y yo me pregunto, el occidental que cree tanto en su mente, en la lógica, pero así, escúchame, ¿no te das cuenta que esto es así? Porque si vos haces esto y después haces otro, es evidente. Esta lógica la aplicamos a casi todo lo que hacemos, a las relaciones humanas, a nuestro futuro, a entender nuestro pasado. Y yo digo, ¿no estaremos cometiendo el mismo error que Aristóteles? Finalmente ocurre que por lo menos el futuro funciona como funciona. Y aparentemente este movimiento de ideas en la cabecita no sirve tanto para predecir y planificar, sino para justificar, consolar, quitar ansiedades y sentirse más seguro porque uno cree que está explicando el mundo. En particular, justificando las cosas que uno hace, justificando el rol que uno ocupa, justificando que ella se fue porque no entiende nada y algún día va a entender y va a volver. Ella está pensando algo parecido, seguramente, o ni siquiera, ¿sí? ¿Quién se cree que es el centro del mundo? La lectura se inscribe en este mundo del intelecto sobrecargado. Es un alimento que está legitimado por la cultura. Entonces los viejos aplauden. La vieja de la esquina de mi casa aplaude cuando ven la imagen de un niño leyendo. ¡Ah! ¡Qué bien ese chico, ¿no? ¡Qué bien ese chico! Ahí hay algo bueno. Hoy vamos a revisar algunos conceptos brevemente, ¿eh? Algunos conceptos que surgen de observar la historia de la lectura. Y va a ver usted que esa imagen de alguien leyendo es una imagen que tiene un peso histórico que todavía sigue vigente, pero que tiene un sentido en la historia de la cultura occidental. ¿Cómo andamos hasta acá, Nadia, mientras yo reviso el guión?
Muy bien, Carlos. Estaba imaginándome un poco esto de un niño leyendo un libro sentadito, pero deberían darle un premio.
Hay que premiarlo a ese chico porque lee.
Claro, obvio, Carlos.
Sí.
Por Dios, estamos en el siglo XXI. Si todos leyeran, este país sería un país mejor.
Lo curioso es que nadie pregunta qué está leyendo ese chico. Por ahí el chico ese está leyendo Memorias de una princesa rusa, que usted ya se imagina el nivel que tiene, ¿sí? O que puede estar leyendo el Kama Sutra. No importa. Lo que premia la cultura es, se lo voy a decir así, la actividad intelectual solitaria. La actividad intelectual solitaria. Eso está premiado. Sospechosamente. No salgas al mundo. No actúes, no te juntes con otros. Recluíte solito y favorecé, prodigá el mundo de tus fantasías. Un esclavo ideal. ¿Te das cuenta? Si todos los chicos fueran así, yo podría dirigir este colegio mucho más cómodamente. Pero resulta que se me ponen a charlar, quieren hacer no sé qué cosas, en teatro, tocan unas canciones horribles de cumbia. Yo quisiera que estuvieran tranquilos leyendo en su casa. ¿Qué pensaría el rey? ¿Qué clase de chico preferiría un rey o un emperador? Vamos a pensar. Un chico que haga cosas, que deje brotar de sí sus deseos y que los satisfaga en el mundo real, o que se recluya en el mundo de las fantasías.
Pero Carlos, obviamente queremos un niño que haga caso.
Que haga caso, que
es obediente,
que lea los libros, más los libros que en la historia de la lectura, los libros que estaban disponibles hasta hace 200 años legalmente, pero hasta hace 30 antes de internet, los libros que estaban disponibles eran los libros correctos. Yo jamás vi en una biblioteca escolar un libro de Nietzsche, por ejemplo. Jamás. Claro, ¿cómo vas a poner un libro de Nietzsche? Jamás vi Hombre Vida de Chesterton, el libro tibetano de los muertos. Es decir, lee, nene, que los libros peligrosos ya los hemos retirado, no están a tu alcance. Ahora la cosa está cambiando. Ya se enojó, señora, todavía no se enoje. A mí también me gusta la poesía, por ejemplo. Pasa que no cualquier poesía. Y no entiendo a la gente que consume poesía. Yo leo 3 renglones de alguien que tiene algo que decir, que no hay muchos, ¿eh? Y yo quedo patas para arriba 1 hora y media. ¿Cómo haces para seguir leyendo? ¿No se disparó en vos toda una primavera de jazmines cuando el poeta pudo conectar con tus emociones a través de poquitas palabras? No. El ejercicio, el deporte occidental es continuar leyendo como si uno cargara y acumulara, el prestigio del poeta. Mira qué lindo. Se la veía venir a ella como entre ángeles, los ojos asomados al misterio.
Había una ciudad cerca del cielo, lejos del mar, arrobada al pie de una montaña. Una ciudad con torres y palomas, con acequias y bíblicos rebaños. Una ciudad con patios de diamelas y aljibes en los patios con agua de luceros. Una ciudad con voces de niño en los umbrales y aleluyas de incienso en las mañanas. Con pregones frutales a las 12 y en las tardes, guitarras y violines. En la ciudad que canto había una niña. Se llamaba Virginia. No diré que bella, pero hermosa. No diré que inocente, pero pura. No diré que simple, pero tersa y leve como la flor del aire. Una niña tan niña que parecía demorarse en el alba como la rosa en el rocío. Diligente en el día como Marta y votiva en la noche lo mismo que María. Ceñida su frente de silencio, ceñido su talle de ternura, musicales las manos y los pies, se la veía venir como entre ángeles, los ojos asomados al misterio. Bajo el cabello en sombras derramado, su mirada era un ramo de luz. Tenía una voz antigua, húmeda y tibia como la voz primera del amor. Y hablaba de cosas eternas y olvidadas con extraña naturalidad, como verbo, misterio, milagro y salvación. Una niña, en fin, para cantarla solamente desde el cielo o para llorarla como la llora piadosamente mi corazón desde la tierra.
El corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas.